Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que desde que en el mes de enero el presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, le hizo llegar documentos sobre las recomendaciones que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco referente a la contaminación del río Santiago, la regidora María Esther Ochoa Lizárraga asegura que han estado trabajando y no han mandado información a la CNDH, porque pues no han tenido temas que discusión sobre el río Santiago en el Cabildo.
Ya sesionamos en la Comisión de Ecología e invitamos al nuevo director de la misma e hicimos una invitación al director de Ordenamiento Territorial porque también estaba...
Este miércoles llegaron a Ocotlán dos contenedores con un valor de 80 mil pesos que servirán para equipar la Academia de Bomberos que planea instalar el municipio, misma que se encargará de capacitar a los apagafuegos actuales y también a futuros elementos de la corporación.
De manera oficial recibimos ya una de las partes más importantes de la Academia, que son los contenedores, los cuales creo yo casi con seguridad que...
Para que la ciclovía que va a El Paso de la Comunidad tenga una imagen más verde y promover también el cuidado y la preservación de espacios verdes, la Dirección de Medio Ambiente, con una inversión de cerca de 40 mil pesos, plantó este jueves alrededor de 250 árboles en el lugar.
Mira, este primer paso, sí, el segundo estamos pensando reforestar carreteras, los costados, ya de hecho ya hay un paso previo, se han...
Le platico que en el municipio de Jamay, una mujer transgénero que trabajaba hasta el 12 de junio pues en el sistema DIF de este municipio denunció ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que fue despedida por su identidad de género.
Que ya le había dicho al presidente y los directores que pues ya no quería estar ahí, que porque yo era muy mala imagen para el gobierno.
Con el objetivo de ofrecer opciones educativas y recreativas para los niños entre el 6 y 12 años de edad en el periodo vacacional, el municipio de Jamay va a abrir el día de hoy pues inscripciones para el curso de verano que se van a desarrollar del 24 al 11 de agosto. Para buscar una vinculación con la comunidad y esparcimiento de los menores de edad en esta época de vacaciones, el Centro Universitario de la Ciénega también está organizando una edición más de sus cursos de verano.
Los y las participantes del verano infantil van a poder tener la oportunidad de llevar a cabo o realizar actividades deportivas, culturales, científicas.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su confianza, su preferencia y sobre todo que nos permita entrar día con día, de lunes a viernes, a su casa, su negocio o su automóvil. El día de hoy, pues, ya es viernes, ya se acaba la primera semana de lo que vendría siendo julio, un mes que ya prácticamente está en el ombligo del año, poquito más allá del ombligo del año, y esperemos que tenga un día relajado. Recuerde que ya estamos también en las vacaciones de algunos trabajos ya se acercan las vacaciones, y también el calendario escolar de los Reyes del Hogar ya también va a llegar a su fin, para que esté también al pendiente. El día de hoy le tenemos pues también información sobre esto de lo que son los cursos de verano. Y bueno, aprovechando el espacio, quiero agradecer al equipo de personas quienes sin ellos pues este programa no pudiera llegar hacia usted, y hablo de Brenda Cebes, quien se encuentra el día de hoy en el control operativo en cabina, y de nuestros reporteros Eduardo Cueva Zapata y Juan Carlos Salcido, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono le saluda Humberto González, quien le desea que tenga un buen día y también aprovecho para que se comunique con nosotros, ya sea por la tradicional vía de los números telefónicos o las redes sociales, en Twitter, @SIOCotlán, y en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Los teléfonos aquí en cabina, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100, la alada sin costo para la República Mexicana y la región Ciénega.
Señal Tiempo.
Y para conocer el estado del tiempo del día de hoy, vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, indudablemente que siguen llegando las ondas tropicales. Vemos una que se está desplazando sobre el estado de Guerrero. Afecta a los estados del centro y sur con tormentas eléctricas, mientras que la línea de baja presión sigue orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental. También afecta con nubosidad y lluvias en los estados de occidente y sobre la Sierra Madre. Otra onda tropical que trata de arribar al país lo hace allá por la península de Yucatán y les estará ocasionando nubosidad y lluvia. Lluvias que veremos también en el noreste del país. Aquí en Ocotlán hoy amaneció con nubosidad y gotas ocasionales. Hubo alguna lluvia en la madrugada debido a una zona de inestabilidad que se posicionó en esta región. Pero ya en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde de medio nublado a nublado. Por la noche nublado. El viento hoy soplará del sureste con algunas rachas ocasionales por la tarde. La probabilidad de lluvia hacia la noche madrugada. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima entre los 15 a los 16 grados. La temperatura máxima 28 grados. La salida del sol a las 7:16 y la puesta del sol a las 20:37. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubosidad y tormentas eléctricas. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar las recomendaciones de Héctor Magaña. Recuerde que tendremos un día estable, pero también ya el fin de semana, pues riesgo de tormenta eléctrica, de lluvias. Así que esté preparado si hace planes, como lo acaba de comentar Héctor, pues tome precauciones y sobre todo si está en colonias de riesgo, como lo vendría siendo por ejemplo en Infonavit 2, Riberas de Sula, Marcos Castellanos, tome precauciones y no salga sin su paraguas o su impermeable.
Señal local.
Y bueno, estamos ya entrando de lleno a lo que es la información local, a lo que tiene que ver con el municipio de Ocotlán, Jalisco. Y es que le quiero comentar de que la regidora, María Esther Ochoa Lizárraga, pues respondió a lo que habíamos venido comentando esta semana y la semana anterior referente a qué municipios han hecho caso a la macro recomendación que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco referente a las atenciones al río Sula. Y si usted recuerda, solamente dos municipios, en el caso de Poncitlán y Ayotlán, fueron los únicos que estaban haciendo los trabajos necesarios para lo que vendría siendo el cuidado y el mantenimiento de este río. Y la pregunta de por qué Ocotlán no ha realizado pues estos informes, ella indica que simplemente no se han podido mandar a pleno, no se han podido discutir como tal. El resto de la nota la trae mi compañero Juan Carlos Salcido.
Desde el mes de enero de este año que el presidente de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, le hizo llegar un documento con las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco referente a la contaminación del río Santiago, es que la regidora encargada de la Comisión de Medio Ambiente, María Esther Ochoa Lizárraga, ha estado trabajando en ello. La misma regidora explicó en qué consiste lo que han estado haciendo.
Ya sesionamos en la Comisión de Ecología e invitamos al nuevo director de la misma, Hicimos una invitación al director de ordenamiento territorial, porque también estaba la recomendación en un punto del cambio de uso de suelo, de los nuevos fraccionamientos, y estuvieron ellos ahí. Estuvimos viendo y analizando cada uno de los puntos de la recomendación que hizo Derechos Humanos, y en cambiar un artículo del reglamento de ecología que en este momento se encuentra en puntos constitucionales.
Debido a que los temas relacionados a la contaminación del río Santiago no han pasado por la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales para su valoración, discusión y aprobación, es que tampoco ha podido subir al pleno. Esta es la razón por la que tampoco se han mandado como avance a la comisión y esta no los ha registrado. Ochoa Lizárraga explicó a detalle sobre los cambios que deben realizar en los reglamentos de la construcción de fraccionamientos y el de ecología para cumplir con la recomendación.
Ordenamiento territorial, viene la recomendación de que se tiene que estar muy puntual y atento en que los nuevos fraccionamientos que se generen en el municipio se vea a detalle a dónde van a ir a dar sus aguas, que sean tratadas. El agua potable también, cómo se le va a dotar a ese fraccionamiento. Viene una recomendación directamente al director y al regidor de ecología de que se conforme el consejo ecológico del municipio y ya estamos ocupados en ello.
La regidora por Nueva Alianza también mencionó que en caso de no cumplir y particularmente de seguir vertiendo aguas no tratadas al río, el municipio será acreedor de una multa, y aunque dice que es en baja proporción, no duden que se siguen descargando estas aguas, especialmente de manera clandestina. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar lo que señala pues la regidora de la Comisión de Ecología de aquí del municipio de Ocotlán, María Esther Ochoa Lizárraga, quien señala que ya se ha tratado el tema en su comisión, ya se han hecho trabajos, sin embargo, no se ha subido a más al pleno y por lo tanto no ha habido informes de lo que está haciendo el municipio respecto a la limpieza y al cuidado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos les pidió a más de 7 municipios a principios de este año y también en el año 2009. La primera recomendación sobre este tema fue en 2009 y en 2000 y el año y este mismo año, a principios de este año, también les volvió a remitir la recomendación de que estén mandando informes de cómo están trabajando en la limpieza del río y sobre todo hacerse responsables de que no tenga mayor polución el cuerpo de agua que es el río Santiago. Así que este es el tema principal que le traemos a discusión. Recuerde las maneras de hacer contacto con nosotros vía redes sociales. Nos puede mandar un mensajito, nos puede mandar un inbox a Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y en Twitter, @SIOcotlán. De igual manera, nuestras líneas telefónicas están abiertas a sus comentarios, quejas, denuncias, lo que usted nos quiera hacer llegar. Recuerde, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100 para la región Ciénega y la República Mexicana. Se lo repito, 925-6019 para Ocotlán y Jamay y 01800-633-8100, la Lada sin costo. Y con esto vamos a un corte, pero no se separe, tenemos mucho más aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de hacer contacto con nosotros vía redes sociales, en Twitter, @SIOcotlán. Así nos puede buscar en la red social del pajarito, recuerde, @SIOcotlán. Y de igual manera, en las redes sociales de Mark Zuckerberg, en Facebook, puede hacerlo en Radio UDG Ocotlán, en la red de la página de nuestra estación de radio es esta. Radio UDG Ocotlán, y su Twitter también se lo doy de una vez, es arroba Radio UDG 107, para que esté al pendiente de lo que sucede en el municipio. Nuestro Facebook oficial de Señal Informativa Ocotlán es tal cual, Señal Informativa Ocotlán, así nos encuentra en Facebook. También nuestras líneas telefónicas se las comparto, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y 01800-633-8100, la Lada sin costo. Recuerde mandarnos un mensajito o también nos puede marcar y hacernos llegar su opinión, sus críticas, reportes y sobre todo denuncias, todo lo que usted quiera, lo podemos atender. Y bueno, vamos a también compartirle la dirección de la página de Radio Universidad de Guadalajara para que escuche pues el podcast si apenas nos está sintonizando, o tiene que ser un pendiente dejarnos de sintonizar. Puede encontrar nuestro podcast en la página de Radio Universidad. Le recuerdo la dirección: www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán pues puede entrar directamente a nuestra sección de programas y ahí puede encontrar nuestro podcast, que día con día se actualiza para que esté al pendiente de lo que sucede en Ocotlán y la región Ciénega. Le recuerdo que lo puede compartir también con sus familiares y amigos. Y vamos a continuar con la información, y es que le platico que este miércoles llegaron al municipio pues dos contenedores con un valor pues de 80 mil pesos que servirán para equipar lo que será la próxima Academia de Bomberos que se planea instalar aquí en el municipio. Eduardo Cuevas nos trae la nota completa.
Este miércoles llegaron a Ocotlán dos contenedores con valor total de 80 mil pesos que servirán para equipar la Academia de Bomberos que se va a instalar en el municipio, misma que se encargará de capacitar a los actuales y futuros elementos de la corporación, así como de otras ciudades. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Godínez Castellanos, dijo que el nuevo equipamiento convertirá a la nueva escuela en la única a nivel Jalisco con este tipo de adiestramiento especializado y será pionera en el sector público.
De manera oficial, recibimos ya, yo creo que una de las partes más importantes de la academia, que son los contenedores, los cuales creo yo casi con seguridad que serán de los primeros simuladores de incendio de este tipo, que se van a diseñar en todo el estado de Jalisco y que tendrá precisamente la función de simular lo más real posible los fenómenos que nosotros nos enfrentamos exterior al combatir un incendio.
Además del equipo antes mencionado, el cual fue financiado entre el gobierno municipal, bomberos y patrocinadores, la Academia de Ocotlán contaría en la persona de Godínez Castellanos con el único instructor del estado capacitado y avalado como tal por la Universidad de Texas, institución que cuenta con una carrera especializada en materia bomberil, de acuerdo con el titular de bomberos. El director de Protección Civil añadió que la llegada de los contenedores es la primera de cuatro fases en las que se dividió el plan de trabajo para la instalación de la escuela.
El primero pues fue la autorización, el pleno para estos contenedores, que serán los simuladores principales. La segunda etapa es la revelación del terreno, que es el trabajo de obra civil. El tercer paso es el enmallado, lo que es la circulación del terreno para evitar ingreso de personas por las prácticas y obviamente el riesgo que pudiera generar si ingresar alguna persona a la zona. Y por último ya será la instalación de lo que son los controladores y los simuladores con fuego real.
Se pretende que la academia inicie operaciones a más tardar el 22 de agosto, día en que se conmemoran a los bomberos a nivel nacional. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cuevas Zapata.
Ahora, cambiando de temas, le quiero comentar que el día de ayer la Dirección de Medio Ambiente, que ya estrena titular, pues hizo una plantación de 250 árboles en la ciclovía del paso de la comunidad. Esto con la intención de mejorar la imagen del lugar. La inversión fue de poco más de 40 mil pesos. Juan Carlos Salcido nos trae todos los detalles.
Para que la ciclovía tenga una imagen más verde, pero sobre todo para promover el cuidado y la preservación de los espacios, la Dirección de Medio Ambiente de Ocotlán, con una inversión de cerca de 40 mil pesos por parte del municipio, plantó el pasado jueves alrededor de 250 árboles por toda la ciclovía hacia el paso de la comunidad. El director de Medio Ambiente, Gonzalo Cervantes Sosa, dijo qué tipo de árboles fueron seleccionados para la reforestación y la razón de escoger esas especies en particular. lugar.
Se van a plantar árboles de tres variedades, 144 tabachines, son 72 hierbas de oro y son 36 ceibas. Se tomó en cuenta primero el tipo de tierra que tenemos, los tres árboles son viables para este entorno. Se hizo un preparado de tierra entre composta, tierra negra y arena amarilla. Se le está aplicando un insecticida para tratar de evitar las plagas.
Cervantes Sosa también dijo que se escogió en específico esta área para reforestar porque hay espacio suficiente para que los árboles crezcan sin causar muchas molestias en la carretera o en la ciclovía. Incluso, aunque hubiera una futura ampliación de la carretera, no estorbarían ni tendrían que ser derribados. Al contrario, darán sombra y refrescarán el ambiente, eso sin contar los beneficios medioambientales. Esta zona no es la única que ha sido reforestada. De hecho, el titular de Medio Ambiente mencionó que hay cerca de 4.000 árboles que han sido plantados o ya se piensa dónde usarlos.
Mira, este primer paso, sí, el segundo estamos pensando reforestar carreteras, los costados. Ya de hecho, ya hay un paso previo, se han regalado como 4.000 árboles, guayabos y granados principalmente. Es más, el CUSI participó con 400 árboles. Ya se han puesto en unidades deportivas, en escuelas públicas y en zonas rurales.
En el acto protocolario estuvieron presentes varios regidores del Ayuntamiento de Ocotlán, que ayudaron en la plantación, aunque fue principalmente el personal de Parques y Jardines, así como los de Medio Ambiente, quienes realizaron la mayor parte del trabajo de plantación en los cerca de 2 kilómetros que separan la cabecera municipal de El Paso de la Comunidad. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, acaba de escuchar esta nota que trae mi compañero Juan Carlos Salcido referente pues a estos trabajos de digamos reforestación que se hace en esta ciclovía, pero hay que tomar en cuenta de que no solamente es plantarlo, sino también tener cuidado, así que le esperemos que las autoridades pues no hayan tirado dinero, estos más de 40,000 pesos, y pues cuiden el lugar y que no sea solamente esta administración, porque desgraciadamente muchos proyectos, principalmente de infraestructura, pues digamos, ligera, suelen, pues, abandonarse o dejarse a la basura porque ya entró otra administración y no quiere hacer esos trabajos. Esperemos que este no sea el caso y que realmente se ayude a reforestar esta área del municipio, que no es por nada, pero en realidad, pues, Jalisco en algún momento se llegó a decir que era un lugar con pocos árboles. Y bueno, vamos a cambiar de tema y sobre todo de región porque vamos a entrar a lo que es la información regional, información que tiene que ver principalmente con el municipio de Jamay, y es que le traigo la noticia de que una mujer transgénero que hasta el 12 de junio trabajaba como asistente de cocina en el DIF de Jamay, pues denunció ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue despedida por su identidad de género. Vamos a escuchar esto que trae mi compañero Eduardo Cuevas.
Una mujer transgénero, quien hasta el 12 de junio trabajaba como asistente de cocina en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jamay, denunció ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que fue despedida por su identidad de género. La extrabajadora, quien se identifica y es conocida como Wendy, comentó que los problemas iniciaron cuando a partir de este año tomó el cargo como directora del DIF, Celina González García, quien la despidió por proyectar una mala imagen.
Celina, pues realmente, mire, lo que pasa es que me corrió de mi trabajo porque me puse mala y me pues andaba mal de mi estómago y no me presenté a trabajar. Entonces, al siguiente día que fui, entramos a las 7 de la mañana, entro y estaba haciendo mi que hacer mis labores pues, y llega a las 8 y me dice que ya no quería que estuviera yo ahí, que ya le había dicho al presidente y los directores que pues ya no quería estar ahí, que porque yo era muy mala imagen para el gobierno.
Wendy padece de cáncer y desde que estuvo en la campaña de Juan Luis Aguilar e inició a trabajar en la actual administración, el equipo de trabajo tenía conocimiento sobre su enfermedad y que debía acudir regularmente a su tratamiento, lo que derivaba en faltas al trabajo. Según la afectada, la directora del DIF le ponía trabas para que acudiera a sus citas médicas, lo que generó fricción en la relación laboral. Por su parte, la directora del DIF declaró que no tiene conocimiento de que se hubiera presentado conflicto alguno con Wendy y desconoce los motivos por los que dejó de asistir a trabajar.
Nunca se ha sido despedido, no sé por qué ha dicho, estoy en la mejor disposición de su lugar está abierto. No ha querido él comunicarse con nosotros. No sé qué planes tenga, la verdad. Ni discriminación por su mala imagen, para nada. Al contrario, nosotros hemos estado trabajando mucho en esos temas de capacitaciones por parte de Wabi, de DIF, la secundaria técnica preparatoria Jamán, San Miguel, incluso capacitaciones para servidores públicos también.
Luego del despido, Wendy hizo del conocimiento a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ocotlán, quienes citaron a González García, y esta le ofreció regresar a trabajar, aunque rechazó la oferta por temor a represalias. Wendy llevó su caso ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, debido a que asegura que aunque la despidieron, no le pagaron la indemnización que por ley le corresponde y que es lo único que le pide al DIF. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cueva Zapata.
Acaba de escuchar pues este tema que trae mi compañero Eduardo Cuevas referente pues a esta mujer transgénero quien denuncia que fue prácticamente pues por su imagen no proyectaba lo que quería aparentemente el DIF del municipio de Jamay, y pues bastante grave más allá de la discriminación por identidad de género. Pues la cuestión de que ni siquiera la liquidaron con los las cuestiones, los requisitos laborales, con las prestaciones de ley, y tomando en cuenta que también esta persona pues se encuentra enferma, así que es una cuestión bastante grave, y para darle seguimiento y sobre todo por las dos versiones, tanto de la directora del DIF, quien señala que pues Wendy dejó de ir a trabajar, como la misma afectada, quien señala que simplemente le dijeron, les dieron las gracias, supuestamente por su apariencia. Un tema bastante grave. Y bueno, quiero comentarle más información sobre Jamay y totalmente cambiando de orden de ideas. En otras temáticas le platico que este municipio ya se alista también para que empiecen los cursos de verano que van a ofertar para niños de 6 y 12 años. Y que se van a realizar este periodo vacacional. Iniciarían los cursos el 24 de julio y terminarían el 11 de agosto. Eduardo Cuevas nos trae la nota completa.
Para buscar una vinculación con la comunidad y esparcimiento para los niños en la época de vacaciones, el Centro Universitario de la Ciénega está organizando una edición más del verano infantil que se realizará desde el 10 hasta el 21 de julio. El coordinador de extensión universitaria, Jairo de Jesús Nares Amezcua, mencionó cuáles actividades se ofrecerán en el centro universitario.
Los y las participantes del verano infantil van a poder tener la oportunidad de llevar a cabo o realizar actividades deportivas, culturales, científicas, obviamente todo adaptado para niños. Y pues tendremos talleres, te comento, tendremos un taller de yoga, tendremos talleres de nutrición infantil, tendremos talleres de activación física, talleres de taekwondo, taller de baile. En baile tenemos árabe, hawaiano, danza folclórica. Tenemos también un taller de teatro donde se va a trabajar marionetas y títeres. Vamos a tener un taller de periodismo y televisión para niños. Tenemos también un taller de ciencia para niños.
Los talleres tendrán un horario de 9 a.m. a 14 p.m. y la fecha límite de inscripción es este viernes 7 de julio. Todo será totalmente gratuito. Los niños que podrán participar son desde los 6 a los 12 años y habrá un cupo límite. Quien desee inscribir a su hija o hijo deberá asistir a las oficinas de extensión universitaria en el edificio G del mismo Cusiénega. El verano infantil lleva años celebrándose, pero ahora tendrá algunas novedades. Una de las más llamativas es un taller que busca rescatar los juegos folclóricos entre los niños, platicó Nares Amezcua.
Por primera ocasión estamos llevando a cabo una actividad que se llama Rescate de Tradiciones a través del juego. Entonces lo que queremos hacer es pues rescatar esos juegos que eran tradicionales mexicanos, como el changáis, como el cuatro bases, la lotería, el valero, el trompo, entonces el yoyo. Entonces estaremos trabajando algunas actividades para este rescate de tradiciones precisamente.
Es muy importante recalcar para los interesados que hoy es el último día para la inscripción, ya que una vez comenzados los talleres y actividades no se podrán unir nuevos participantes. Lo que sí se puede hacer es que si su hijo todavía está en clases, los primeros días podrá unirse más adelante, siempre y cuando esté preinscrito en el curso. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, acaba de escuchar lo que oferta el Cusiénega en cursos. Le pido una pequeña disculpa por leer mal el guión. Estos son los cursos que está ofertando el Cusiénega y hoy es el último día, así que aproveche si quiere que pues su niño o su niña pues quieran participar y tener experiencias como las acaba de escribir la nota, referentes a periodismo, ciencias, actividades físicas y sobre todo juegos tradicionales, pues aproveche la oferta que da el Centro Universitario de la Ciénega. Con esto también quiero decirle que pues son de los servicios que da pues el plantel educativo superior que se encuentra aquí en el municipio de Ocotlán. Así que aproveche las oportunidades, hoy es el último día para hacerlo. Con esto nos despedimos, bueno, no nos despedimos, vamos a un corte y regresamos en un momento más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Acaba de escuchar, bueno, acabamos de regresar, mejor dicho, de este corte que estuvo cortito. Y bueno, quisiera compartirle con ustedes nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros con ellas y también nuestras líneas telefónicas para que nos haga llegar su opinión sobre los distintos temas que el día de hoy le hemos presentado. Recuerde nuestras redes sociales en Twitter, @RadioUDG107. Recuerde, @RadioUDG107 y en Facebook, Radio UDG Ocotlán, si se quiere comunicar y quiere también estar al pendiente de lo que sucede en nuestra estación de radio. Estas son nuestras redes sociales del 107.9 de FM. De igual manera, las redes sociales de este informativo, de Señal Informativa Ocotlán, en Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Así nos puede encontrar en ambas plataformas, tanto en Facebook como en Twitter. De igual manera, nuestras líneas telefónicas se las comparto, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay. Recuerde, 925-6019 para Ocotlán y Jamay. Y la alada sin costo, para que no pague ni un peso al comunicarse con nosotros. Aproveche aquí en Ocotlán y también en la Ribera de Chapala, el 01800-633-8100. Le recuerdo, 01800-633-8100, la alada sin costo para la República Mexicana y la región Ciénega. Y quiero compartirle más información, y es referente a los cursos de verano que va a ofrecer el municipio de Jamay en este periodo vacacional, que se llevarán a cabo del 24 al 11 de agosto. Eduardo Cuevas nos trae la nota completa.
Con el objetivo de ofrecer opciones educativas y recreativas a niños de entre 6 y 12 años de edad durante el periodo vacacional, el municipio de Jamay abrió el día de hoy las inscripciones para los cursos de verano, mismos que se desarrollarán del 24 de julio al 11 de agosto de 10 a 14 horas. El director de la Casa de la Cultura, Cruz Bañuelos López, enlistó las distintas actividades que se planearon para esta edición, entre las que destacan clases de natación.
Las materias de natación, que sería los lunes y martes, deporte, explorando Jamay, defensa personal, papiroflexia, teatro y lectura y redacción. Son las actividades que se tienen contempladas en este año, en estos cursos, dentro de Casa de Cultura, y algunas actividades en el área de las canchas y también dentro de las áreas verdes de Casa de Cultura. En la materia de natación nos trasladamos hacia el balneario de Corral Grande.
De acuerdo con Bañuelos López, el gasto que generaría cada niño en el curso sería de 500 pesos por las 3 semanas. Sin embargo, se pedirá una cuota de recuperación de 200 pesos para pagar los materiales e insumos que se requieran. El director de Casa de Cultura refirió que los instructores de cada curso son personas especializadas y para dar mejor atención a los participantes serán agrupados según su edad.
Están diseñados los cursos pues para que sean didácticos, se diviertan. Cada grupo, se piensa hacer grupos de 30 niños, 25, máximo 30 niños, 20, si se puede dar el caso. Tendrán dos asesores, dos auxiliares y aparte su maestro. Entonces, pues, trataremos de cuidar lo más que se pueda a los niños
Las inscripciones están abiertas en Casa de la Cultura, donde los padres o tutores deberán pagar la cuota de recuperación, proporcionar el nombre del niño o niña y un teléfono en caso de emergencia. Los cursos tendrán un cupo limitado a máximo 100 menores de edad. En Ocotlán, Señal Informativa, Eduardo Cueva Zapata.
Y bueno, es este viernes y tenemos el comentario y análisis de Hugo Olveda. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días, muchas gracias.
Y bueno, dinos, ¿qué tema nos tienes preparado para el comentario del día de hoy?
Bueno, un tema que ha estado muy, bueno, sonando en los medios, por supuesto también los medios electrónicos, en redes sociales. Este famoso frente de la familia, el Consejo Mexicano de la Familia, y está el frente de la familia, el Frente por la Familia, y ya ha tenido pues algunas manifestaciones, Humberto, queridas y queridos de escuchas, pues muy constantes, muy frecuentes, de tratar de cortar, ¿no?, la libertad de expresión, y también a través del manejo de sus redes, pues también me parece que implícitamente, a través de, yo puedo respetar las opiniones, por supuesto, de las personas, pero lo aprendido es que la opinión es parte más de la subjetividad, más de nuestra propia cosmovisión, y que en realidad lo que se debaten son los argumentos. Sin embargo, pues algunas de las opiniones emitidas por personas llegadas a este Consejo de la Familia, desafortunadamente, pues ya han provocado, ¿no?, situaciones de tensas. Esto en el vecino, casi vecino, ¿no?, el municipio de Tepatitlán, pues hace algunos días este presidente del Consejo Mexicano de la Familia, cuando le cuestiona una mujer que se acerca, ¿no?, para cuestionar esta parte de esta postura con este famoso camión rotulado que va viajando por diferentes ciudades del país y que aparentemente pues busca, ¿no?, rescatar los valores morales o valores religiosos de la familia y no los valores universales, que son muy muy distintos, entre ellos, por supuesto, el respeto. Y le tapa la boca, ¿no? Le cubre la boca a esta chica porque no está de acuerdo con lo que ella dice, una manifestación, por supuesto, violenta y que ha despertado, insisto, en redes y en diferentes medios, pues críticas, o le ha sumado más críticas a este frente, que sabemos que se ha opuesto a reforma, que se ha opuesto sobre todo a la diversidad sexual, que es, digamos, la parte que más ha sido atacada, ¿no?, del sector que más ha sido atacado a través de los matrimonios igualitarios, o esta posibilidad de la adopción, también sumando los abortos, o la postura del aborto, también, que por supuesto es en contra de parte del frente, y que, insisto, ¿no?, pueden tener sus opiniones, pero que los argumentos, al menos de manera clara, todavía no aparecen. Y sumándole también a la ideología de género, como ellos lo llaman, ¿no? Nosotros la perspectiva de género, que considera no es prudente, que se ha estado mezclando, que poco a poco se ha empezado a adherir a las diferentes, digamos, propuestas o políticas públicas en materia de igualdad y de equidad, y que sabemos que ha traído también muchos beneficios desde un aspecto democrático en el país. Y es fundamental que separemos, ¿no?, la parte personal, Humberto, queridos y queridas radioescuchas, y por supuesto la postura que se puede tener desde un aspecto político. Esto es sumamente importante. Esto que están haciendo este frente por la familia o Consejo Mexicano de la Familia, no creo que sean aspectos personales, obviamente tiene todo un trasfondo político que se ha estado mezclando y que, insisto, ha tratado de querer visibilizar algo que realmente no existe, ¿no? O sea, el visibilizar la parte negativa de estos cambios que, insisto, no solamente en México, sino a nivel mundial, y sobre todo en sistemas democráticos, se ha estado dando. Las instituciones tenemos que trabajar bajo estos conceptos, estos preceptos, o sea, no podemos vivir en el oscurantismo, no podemos creer, ¿no?, que aquello que antes se censuraba, ahora todavía existe la apertura democrática, insisto, y la nueva gobernanza exige que las instituciones estén más sensibilizadas en materia de género, más sensibilizadas en diversidad sexual y, por supuesto, una apertura muy amplia a la sexualidad. Es algo que, bueno, dentro de la unidad de violencia también pues procuramos, ¿no?, con los diferentes talleres de sensibilización y capacitaciones. Y este tipo de manifestaciones, Humberto, pues me parece que por supuesto, vuelven a abonar de manera negativa. Es algo que bueno, se ha estado señalando, insisto, en los medios, y que la postura del Consejo de Familia, del Consejo Unitario de la Familia, el Frente por la Familia, no parece que vaya a cambiar, ¿no? Aquí, insisto, se respeta la opinión, pero el hecho de generar esa tensión, o generar incluso una violencia desde un aspecto simbólico también, me parece sumamente inoportuno, ¿no? Esperemos que este tipo de situaciones, pues por supuesto, sean señaladas y en su momento también sean sancionadas, insisto, por esta apertura que tiene que haber desde un aspecto democrático. ¿Es cuánto?
Y es que precisamente, Hugo, como tú comentas, pues toda la gente puede dar su opinión sobre distintos temas, pero ya la intolerancia o el hecho de que haya un trasfondo más allá de lo personal es lo que realmente crea pues esta tensión y sobre todo pues perspicacias también. Bueno, Hugo, que tengas un gran día y muchísimas gracias por tu colaboración.
Muchas gracias y un gran fin de semana.
Acaba de escuchar el comentario y análisis de Hugo Olveda referente pues estas acciones que hizo Juan Daoud Giancoma, quien es el presidente y representante del Frente Nacional de las Familias Mexicanas, quien Tepatitlán de Morelos pues tapó la boca de una joven que lo increpó, y más allá de que la haya increpado la joven, las acciones que realizó esta persona y que luego declaró a los medios que no va a pedir disculpas, es lo que realmente genera inconformidad y sobre todo la intolerancia que promueve este grupo de la sociedad civil. Y bueno, quiero con esto ya despedirnos, con esto ya nos despedimos el día de hoy y también de lo que es esta semana, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la una con toda la información de carácter estatal. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativo Ocotlán, que puede escuchar a partir de lunes a las 7 de la mañana. Recuerde que yo también el lunes lo espero aquí desde las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tenga muy buen día, buen fin.
Señal Cultural.
El 7 de julio recordamos que, en 1824 en México, se crea el Congreso del Estado de Tamaulipas, en la Villa de Padilla. En 1846, tropas estadounidenses ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la conquista estadounidense de California. En 1940 nace Ringo Starr, músico británico, baterista de la banda The Beatles. En 1953, Ernesto Che Guevara empieza un viaje que lo llevará por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. En 1969, en Canadá, se equipara la oficialidad del idioma francés con la del idioma inglés. En 1985 en Inglaterra, Boris Becker se convierte en el jugador más joven que gana el campeonato de tenis de Wimbledon a la edad de 17 años. En 2005, múltiples atentados terroristas en Londres, en tres vagones del metro y en un autobús urbano, causando 56 víctimas mortales y 700 heridos. En 2009, en el Staples Center de Los Ángeles, California, se realiza un concierto homenaje de cuerpo presente al cantante estadounidense Michael Jackson, que congrega a miles de personas en esta ciudad y a más de 2.500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más vista de la historia a nivel mundial.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.